paso de los tiempos, el ser humano ha buscado una explicación a todo lo que desconoce. A partir de ahora, y durante 2 horas, os acompañaremos en eso que todos conocemos como misterio. Para ello, formaremos entre todos un círculo imaginario que nos hará más fuertes y que nos mostrará el camino que llega a nuestras conciencias. Cerremos los ojos, démonos la mano y dejemos fluir esa energía que todos llevamos dentro. Y abre los ojos y observa el cielo, ese átomo que emana del centro. Y yo te llevaré hasta despertar del cementerio.
Muy buenas noches, queridos despiertos. Como siempre, es un placer caminar a vuestro lado y al lado de todos los que habéis elegido nuestra manera tan peculiar de compartir el misterio. Durante las próximas 2 horas, os invitamos a compartir con nosotros el misterio de una manera diferente. Esta noche está conmigo, como todas las noches, nuestra directora preferida. Buenas noches, Nuria.
Buenas noches, Eduardo, y buenas noches a todos los despiertos, por supuesto.
Como siempre, es un gran placer el escuchar la voz más bonita de Levante.
Bueno, ya será menos, ¿eh? De todas formas, tengo que decirte que todavía tengo la voz tomadilla, ¿eh?
Ya lo sé.
Se me nota.
Se te nota. Uh-huh. Pero bueno, hoy ya tienes la voz más ya tirando a ti, ¿no? A un ángel.
¡Hala! ¡Qué bonito! Gracias.
Nuria, si te parece, vamos a comenzar diciendo nuestras formas de contacto.
Por supuesto. Para cualquier despierto que quiera ponerse en contacto con nosotros, tiene, bueno, un montón de vías. Por ejemplo, en Facebook tenemos perfil, grupo y página, y somos El Despertar del Cementerio. En Twitter somos @delcementerio. En Google Plus estamos en la comunidad Canal del Misterio. Nuestro email es info@eldespertardelcementerio.com y nuestra web www.eldespertardelcementerio.com.
Y como siempre, deciros a todos que podéis descargar nuestros programas en www.evox.com y que también tenemos una app maravillosa, ¿eh?
Maravillosamente gratuita, además.
Y buena.
Y buena, buenísima, vamos, porque ahí están al tanto de todas las noticias del misterio que son actualidad. Pueden escuchar un radio de DC, que también está en la app, desde ahí nos pueden escuchar en directo. Después también tienen, no sé, pues los programas anteriores que ya hemos emitido también están ahí. Tenemos un chat, no sé, es que es súper completa.
Que hay que invitar a todo el mundo a que participe en el chat, ¿eh?
Hombre, claro, para eso está, para que lo usen.
Si no, lo quitamos, ¿eh? Es una amenaza. Pero el caso, Nuria, es que esta noche nos hemos reunido de nuevo para hablar de 3 temas espectaculares.
3 temazos, diría yo, Eduardo.
Sí.
Increíble, ¿eh?
Bueno, el invitado que tenemos esta noche, la verdad es que es un placer poder contar con él.
Por supuesto. El gran Santiago Vázquez, nada más y nada menos, que nos hablará de su nuevo libro, La Sábana Santa, lo nunca contado.
La Sábana Santa, uno de los misterios más grandes, ¿no?, de la arqueología.
Desde luego, el gran misterio, diría yo.
¿De quién
sí, señor.
¿De quién sería? ¿Quién sería la persona que estaba allí?
Pues como poco, de alguien muy especial, desde luego.
De eso estoy seguro. Uh-huh. Bueno, como segundo tema, ¿qué vamos a hablar esta noche?
Nuestro compañero Fabio Esquivel va a hablarnos de un personaje aterrador, diría yo. Nos va a hacer conocer mucho más de cerca al diablo.
al diablo.
Sí.
Pero tú no dices que soy yo siempre.
Tú más bien eres un diablillo.
Un pobre diablillo. Bueno, y para finalizar la noche, ¿qué tenemos?
Bueno, nuestra queridísima Cristina López nos trae un tema de estos de ensueño, ¿no? Como de cuentos de hadas, vamos. Nos va a hablar de la fauna fantástica.
Fauna fantástica, a ver qué nos descubre esta noche, Cristina.
Bueno, seguro que nos va a hacer volar con un montón de seres de estos extraños.
A ver si no nos asusta mucho.
No, que va.
Ah, no suele hacerlo. Oye, Nuria, además vamos a decir y a nombrar al ganador del ejemplar del libro La Sábana Santa.
Por supuesto. Esta noche vamos a saber el nombre del gran afortunado.
Bueno, pues todo esto y mucho más en las próximas 2 horas. Pero antes, Nuria, yo te veo rara hoy.
¿Me ves rara?
Y no hablo por la voz, solo.
¿Lo dices por el rabo este que me ha salido?
No, lo digo por el tridente.
¿También me lo has visto?
Sí, te digo, esta que tiene bajo la mesa y ahora miro así, por nada malo.
Pues sí, ya.
Y digo, es un tridente.
Sí, ya ves, es que me ha dado por ahí, digo, hombre, ya que vamos a hablar del diablo, pues voy a ver si hago un poco la diablesa. me meto un poco en el personaje, ¿sabes? Haciendo un ejercicio así de introspección y me he puesto este rabo.
El caso es que yo he fallado.
Y me he traído el tridente.
El caso es que yo he fallado esta noche y me traje un crucifijo, no sé por qué.
¡Oh, no!
Un crucifijo. Pensé que íbamos a hablar de vampiros. Bueno, Nuria, tú sabes que sí. Se está cociendo algo muy especial en el Despertar del Cementerio, ¿verdad?
Por supuesto, sí, señor.
Bueno, pues que todos permanezcan atentos porque no esta noche. A lo mejor tampoco la de mañana, pero en breve tendrán una sorpresa que creo que a todo el mundo le parecerá algo espectacular, bonito y que disfrutarán muchísimo, tanto como nosotros.
Estamos trabajando duro, duro para eso.
Pues dicho todo eso, escuchamos un spot y damos comienzo al Despertar del Cementerio.
¿Quieres formar parte de nuestro equipo? Queda abierta la quinta convocatoria para todos los que queréis formar parte de nuestra familia. Ponte en contacto con nosotros en info@eldespertardelcementerio.com y envíanos tus datos, nombre, nacionalidad, edad y una forma de contacto. Es muy importante que nos pongas de qué manera puedes colaborar. Técnico de sonido, webmaster, colaborador, redacción, guionista. Si tienes alguna duda, déjanos tu pregunta y pronto nos pondremos en contacto contigo. Convocatoria abierta hasta el 15 de julio.
En una capilla a 2.800 kilómetros de aquí se venera una desconcertante tela que, según todo parece señalar, envolvió su cuerpo y ha guardado, nadie sabe cómo, cada detalle de la atroz tortura y de la ignominiosa muerte que, según la tradición, sufrió. Hoy se la conoce como la Sábana Santa. Mide 4 metros y 30 centímetros de largo por 1,10 metros de ancho. Y para muchos, no hay duda de que se trata del sudario que envolvió el cuerpo de Jesús en su tumba.
Es por todos conocida la existencia de la Sábana Santa de Turín. Es uno de los objetos arqueológicos más estudiados e investigados por la ciencia durante el siglo XX. Este apasionante enigma ha sido y sigue siendo motivo de polémica y discusión. Esta noche queremos acercarnos más a este enigma. Y para ello, tengo entre mis manos un libro titulado Sábana Santa, lo nunca contado, de Ediciones Soberón. Su autor es conocido por todos los amantes del misterio por su extensa trayectoria profesional.
En 1989 gana el primer Premio Nacional de Guiones de Radio. Ha dirigido programas en las mejores emisoras nacionales y también locales. Colaborador en diferentes medios, prensa, radio y telecomunicación. Actualmente dirige y presenta el programa Más Allá de la Realidad. Es un placer para mí dar la bienvenida esta noche a Santiago Vázquez. Buenas noches, Santiago.
Muy buenas noches y muchísimas gracias por tus palabras. Gracias, como no, por vuestra invitación a este querido programa. Muchísimas gracias.
Permíteme que te agradezca en nombre de todos los que amamos el misterio todos estos años de dedicación e investigación.
Pues lo recibo y sí, sí quiero decir que es verdad que este mundo, a veces mundillo, depende, este sí. Mundo del misterio muchas veces es muy desagradecido. No hablo de personas en concreto, pero es verdad que sobran egos y faltan, por otra parte, conocimientos. Y esto no es bueno. No es bueno ni para la parapsicología, ni en general para lo que se ha venido en llamar misterio.
Bueno, tú sabes, Santiago, que en más de una ocasión me has acompañado en largas noches de insomnio, ¿no?, con tu programa.
Pues para mí es un placer, y gracias por aguantarme.
Bueno, el caso es que sacas un libro que nos habla de la Sábana Santa del Sudario de Turín, también conocido como la síndone, la Sábana Santa o el Santo Sudario. Es una tela de lino que muestra la imagen de un hombre que presenta marcas y traumas físicos propios de una crucifixión. Se encuentra ubicado en la Capilla Real de la Catedral de San Juan Bautista en Turín.
Uh-huh.
¿El sudario de Turín es la auténtica mortaja de Jesús o nos encontramos ante una falsificación medieval?
Esa es la gran pregunta. Y no me voy a andar con rodeos porque creo que cuando uno está seguro y tiene una convicción personal, creo que ha de ser honesto con primero con uno mismo y después con los demás. Y máxime si se habla a través de un medio de comunicación, como es este caso. Yo pienso, tengo la convicción de que efectivamente nos hallamos ante la prueba de no solamente de la existencia histórica de Jesús de Nazaret, que todavía hay personas que evidentemente son ignorantes en este sentido, que dicen que Jesucristo no existió. Esto es un puntapié tremendo a la cultura. Y por otra parte, nos encontramos con esa imagen, tanto frontal como dorsal, que delata que realmente en ese lienzo ocurrió algo excepcional. Único en la historia, no se ha encontrado ningún lienzo funerario, ni uno solo, donde aparezca la imagen de un hombre, ni siquiera la del rostro, es que no existe. Sobre todo, y si hacemos caso de las investigaciones científicas de algunos autores, nos dicen que la imagen, la impronta somática, la impronta de ese hombre que ha sido crucificado, flagelado, que ha sido coronado de espinas, alanceado por el costado derecho, etcétera, etcétera, pues realmente que todo eso no puede ser una casualidad. Y a día de hoy no se ha logrado reproducir una imagen similar, con todas sus características. Se han hecho imitaciones, lógicamente utilizando pues sustancias colorantes, pigmentos, etcétera, pero en ningún caso se ha logrado, y se ha intentado, pero en ningún caso se ha logrado reproducir la imagen sindónica con, y esto es lo más importante, con todas sus características. Eso no se ha logrado.
Yo sí que he escuchado en alguna ocasión de personas a las que yo conozco que han tenido la suerte de ver el sudario físicamente y me han comentado que cuando te plantas ante él fluyen un montón de sentimientos, ¿no? E incluso personas que no creen. ¿Tú crees que es cuestión de creencia?
Pues te diré que por una parte sí y por otra no. Mi libro, concretamente, pongo el ejemplo, está dirigido a toda clase de público, es decir, o a toda clase de lector. No es un libro religioso, ni muchísimo menos, únicamente que partiendo de las investigaciones científicas, que han sido decenas y decenas, pues se llega a unas conclusiones que ya, por decirlo así, invaden el terreno de la filosofía, y sí, filosofía, y por otra parte de la teología, pero partiendo siempre desde un punto de vista científico, desde las investigaciones que se han realizado a través de la ciencia. ¿Por qué? Yo sí que creo, personalmente, de verdad, tengo la convicción, ya no es creencia, es la convicción, después de muchos años de estudio de este objeto arqueológico, porque es lo que es. La Iglesia no, en absoluto, y esto que quede claro, no obliga a nadie a creer en la Sábana Santa. No es artículo de fe, ni dogma, ni muchísimo menos. Te quiero decir, es, en mi opinión, la reliquia más importante del cristianismo, sin duda alguna. Pero la Iglesia, pues, es muy prudente y, no, bueno, debe proceder así, estoy de acuerdo. Y, en definitiva, pues, lo que sí es verdad es que añoramos o deseamos los estudiosos, investigadores, pues una nueva investigación in situ con la sábana entre las manos, como en 1978, y aplicar toda la aparatología, tecnología que hay hoy en día a disposición de los científicos, aplicar todo eso al estudio de las índoles. El día es, mejor dicho, es crucial, y espero que pronto, el año que viene, que creo que hay una ostensión al siguiente, pero que se haga pronto, en definitiva. Por tanto, yo personalmente no tengo dudas, una convicción. Dentro de la filosofía, pues, se puede establecer un rango de hipótesis más o menos posibles, desde la primera hasta la última, pero si juntamos todo eso, ciencia por un lado, filosofía por otro y teología por otro, llegamos a la conclusión de que efectivamente esa sábana o ese lienzo mortuorio cubrió el cadáver de un hombre, y que, y aquí es donde hay mucha polémica, ¿cuándo se produjo esa imagen? Porque lo que sí sabemos es que se trata de una degradación de la celulosa. Es decir, que, traducido y termino, hubo una radiación, energía, de origen desconocido, que los científicos todavía, que yo sepa, y bueno, en fin, es que no se ha logrado identificar, que brotó, que emanó de todos y cada uno de los puntos del cuerpo de ese hombre, y que chamuscó literalmente y superficialmente, en función de la distancia cuerpo-tela, pues cada uno de los puntos del lienzo de Turín. Claro, esto es desconcertante, porque y aquí dejo la pregunta, ¿de qué cadáver? Es la pregunta que siempre hago, y nadie, o casi nadie, contesta. ¿De qué cadáver puede brotar, o puede salir, o emanar una radiación? Este es el tema. Sí. El hombre que contemplamos en la Sábana Santa, y aquí me apoyo, pues, en lo que han dicho los anatomistas, forenses, médicos, etcétera. Ese hombre estaba muerto en el momento de producirse esa plasmación o grabación, vamos a llamarlo así, en el lienzo. Tenía, es decir, se encontraba en rigor mortis, hay una rigidez cadavérica en el sujeto. Hay más detalles. Por ejemplo, uno que voy a citar es que, si nos damos cuenta, en el rostro del hombre de la Sábana Santa aparecen a ambos lados de la cara dos espacios en blanco. Y entonces los investigadores, hacía tiempo, se preguntaban, pero vamos a ver, ¿por qué aparece el rostro perfectamente definido en el negativo y aquí hay dos espacios a ambos lados, que no aparece imagen. Bueno, pues se llegó a la conclusión de que ese hombre había sido, se le había colocado una mentonera anudada a la parte superior de la cabeza, por debajo de la barbilla, para evitar precisamente eso, que sabemos, bueno, pues que los difuntos ocurre esto, es decir, para que no abriese la boca. Y por esta razón, a ambos lados de la cara no aparece impronta ni imagen. Es apasionante, es interesantísimo. Es una reconstrucción, porque ante todo, los índones es un objeto arqueológico, el más estudiado del siglo XX, se quiere decirlo también. Sí. El más estudiado, sí, sí.
Lo que sí está claro es que, según los estudios, la persona que estuvo allí envuelta sufrió lo insufrible. Es decir, una vez más el hombre pone de manifiesto hasta dónde es capaz de llegar su crueldad, ¿no?
Tremendo, tremendo. Con ese hombre que aparece en la síndone, bueno, los expertos, me refiero de nuevo a los forenses, anatomistas y médicos y otros especialistas, han llegado a la conclusión que ese hombre sufrió muchísimo, que hubo un auténtico ensañamiento con él. Por ejemplo, tiene una parte, si miramos el negativo fotográfico, bueno, pues hay una parte que es del bigote y la barba que están arrancados. O sea, hay que pensar, para los que tenemos o perilla o barba, lo que esto supone, es decir, un dolor espantoso, pero es que no solamente era eso, es que de por sí, por ejemplo, la flagelación era algo terrible. Algunos reos morían durante la flagelación, pero sabemos que con Jesús no fue así, porque el procurador, que era Poncio Pilato, pues había dado orden de que se le flagelara, pero que no muriese. Y claro, pues es que realmente incluso se ha llegado a deducir que fueron dos verdugos, uno más alto que otro, situados a ambos lados por el ángulo, sencillamente por el ángulo de inclinación de las marcas que dejaron los flagrum taxilatum, que eran los flagelos romanos, que tenían tres haces. También se les llamaba escorpiones, porque el dolor que provocaban era prácticamente, por no decir que insoportable. Y ese hombre, el de la sábana santa, de pies a cabeza, el cuello no, porque claro, en zonas vitales, bueno, sabían muy bien lo que hacían, expertos en la flagelación, realmente, pues por ejemplo, en el cuello, lógicamente no aparecen, ni en otras partes vitales del cuerpo para evitar la muerte. El presidente del CES me decía, Jorge Manuel Rodríguez, me decía en la entrevista que Jesús, y es verdad, que Jesús fue sentenciado, fue juzgado dos veces. Y eso, partiendo del derecho romano, que es la base del que tenemos hoy en día, eso me lo comentaba, no se puede hacer. Si a un reo se le juzga una vez, pero no dos. A Jesús se le juzga primero, se le flagela. Pilato lo presenta ante todo el pueblo que estaba ahí reunido, los que cabían, y entonces pues todos conocemos, ¿no? Crucifícale, crucifícale, porque el Sanedrín incluso llegó a amenazar y demás, y vosotros decid que le crucifiquen. Pues fue lo que ocurrió, y de esta forma pues se le volvió por segunda vez a juzgar, y entonces ya pues es cuando ya le colocan el patíbulo sobre la espalda, y ya pues el camino del Calvario, que fue horrible, según la reconstrucción que se ha hecho, porque paraba el golpe con la cara, sencillamente. Un patíbulo no madero horizontal que pesaba entre 40 y 50 kilos de peso, y paraban el golpe con la cara y con las rodillas, que están sobre todo una de ellas, desolladas totalmente. Y bueno, de hecho, tenemos en los evangelios, en los textos, en los testamentarios, que ya cerca del monte Calvario los soldados romanos tuvieron que coger a uno que estaba allí entre tantísima gente que estaba viendo esa cruel procesión, pues a Simón el Cirineo. Y entonces pues le dijeron, toma, llévalo tú, porque temían que Jesús de Nazaret muriese camino del Calvario. Es decir, que la respuesta es que sí, hubo un auténtico ensañamiento. Recordamos, por ejemplo, la corona de espinas, que no era una corona, era un casco, una corona mitra, corona de tipo oriental, que le cubría toda la cabeza desde la frente hasta la nuca, con unas espinas, que se descubrió también el tipo de polen que se utilizó en la zona de la cabeza de la síndone. En fin, esto es apasionante, y en fin, se sabe qué planta fue, y la gundelia, precisamente, la gundelia turrefortis, pues fue la que se utilizó, y si vemos las espinas de esa planta, pues realmente sobrecoge pensar que eso se le clavó al hombre de la síndone desde la frente hasta la nuca.
Posiblemente, Santiago, ese ensañamiento fuese porque sabían realmente quién era.
Bueno, es que realmente lo que sucedió con Jesús, bueno, antes de eso hay que decir que a Jesús yo creo que había que darle de comer aparte. ¿En qué sentido? Pues que era inteligentísimo. ¿Cuántas veces a lo largo de los textos que nos han llegado le intentaron pillar, por decirlo coloquialmente, en renuncio o atacando la ley mosaica, la ley de Moisés, para tener motivo para acusarle? No, es por ejemplo cuando dice, por poner un ejemplo, lo de dad al César lo que es del César, porque la pregunta iba con mala intención. La pregunta, maestro, dinos si tenemos que pagar tributo al César o no. Y entonces él respondió lo que acabo de decir: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Es decir, que les tapaba la boca continuamente. Yo dudo mucho, por no decir que no creo, que los judíos, sobre todo me refiero pues a los religiosos, el Sanedrín, etcétera, supieran que Jesús de Nazaret, desde un punto de vista teológico, fuese el Hijo de Dios o la segunda persona de la Trinidad. Ya teológicamente hubiera encarnado el nombre en ese hombre llamado Jesús. El Talmud, por ejemplo, de los judíos, está, y le dedico un capítulo a este asunto, está, refleja, se habla de Jesús y por ejemplo nos dice que Jesús fue el fruto de una relación sexual entre María, su madre, y un soldado romano llamado Pantera. Es decir, cosas muy fuertes. Esto lo dice el Talmud, que cualquier oyente puede consultarlo. En fin, hay más cosas. Dice, por ejemplo, el Talmud que Jesús de Nazaret realizaba sus milagros o sus prodigios con el poder del demonio. Es decir, que están, de esta forma están desacreditando, pero por otra parte están afirmando que Jesús de Nazaret realizaba milagros. En realidad se han delatado de ellos mismos, ¿no?
Claro.
Claro, es así, ¿no? Y bueno, y existen más referencias. El Corán no, todo lo contrario, respeta muchísimo a Jesús, le llama Isa, el hijo de María, es decir, se le dan diferentes nombres, pero nada que ver con los judíos, en absoluto. Como digo, el Talmud de los judíos, nada, y ellos mismos le consideran un falso profeta y no le quieren ni ver, dicho coloquialmente también, no quieren ni verle.
Posiblemente cambiase el rumbo de la historia, ¿no? Podría tambalear los cimientos teológicos.
Sí, es lo que yo, entre otras cosas, manifiesto en el libro. Y yo creo personalmente que si realmente en años futuros se llega verdaderamente, para mí está demostrado ya, pero bueno, parece ser que necesitamos, ¿no?, en general, más pruebas de que ese lienzo envolvió el cadáver de Jesús, y lo más importante no es ya eso, que para mí es una realidad, sino que esa imagen se produjo o quedó grabada ahí en el momento de la resurrección, que eso lo han apuntado pero más de un autor y de dos. Claro, la pregunta es si eso corresponde a al momento de resucitar, o también esto lo han apuntado otros autores, la fotografía, por decirlo así, de Cristo en el momento de resucitar, ¿ante qué ser estamos? Esto supone que efectivamente Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios, tal y como él dijo tantas veces, indirectamente, excepto dos o tres casos, y por otra parte, pues que Dios existe. Claro. Es que son las conclusiones que, partiendo de la ciencia, se puede llegar. Yo lo razono y lo argumento en el libro de por qué. Es extenso, creo que muy interesante. Como he dicho antes, no hay en el mundo nada parecido. Entonces, ¿quién era ese ser que dejó su impronta? Se han descartado todas las hipótesis. Sí, entre hilo e hilo de la Sábana Santa no existe el menor rastro, nada. Y de pigmento, colorante, no hay nada. Es un chamuscamiento, sencillamente.
Todos los viernes, a las 23 horas, escucha El Despertar del Cementerio, un programa donde el misterio se trata de una manera diferente.
Mucho se ha afirmado sobre la percepción de la figura que aparece retratada sobre el lienzo de Turín. Los indonólogos que la han estudiado han escrito libros y libros dando testimonio de su percepción. Sin embargo, una inspección detallada de la misma nos muestra una serie de detalles que nos hacen dudar del origen milagroso de la figura, así como de su supuesta perfección. ¿Tú estás de acuerdo con esto? Se habla, o sea, hay las personas que están que creen que hay una perfección en esa impregnación, ¿no?, de la figura. Sí. Y hay otras personas que están diciendo lo contrario, ¿no? Dicen que hay muchos errores, mucha leyenda, ¿no?, urbana. ¿Tú crees que hay alguna mano negra que no quiere decir la verdad o decir a quién pertenece?
Solamente con esas dos preguntas volveríamos a estar media hora. O no, no media hora, tres horas.
O tres
horas. De verdad que sí, de verdad que sí. Si hay una mano negra detrás, pues esto voy a comentarlo, que no lo he hecho, no lo he hecho en ninguna emisora, pero voy a comentarlo. Por mi propia seguridad personal y de los que me rodean, he omitido algo que yo conocí en 1997 y que realmente, y no exagero, nunca, no me caracterizo por el sensacionalismo, huyo de ello completamente, pero si realmente se hubiera dado a conocer esta información, las cosas, es decir, ahora mismo estaríamos hablando, sí, de la síndrome, pero por mi parte con un riesgo importante de ser atacado e incluso asesinado. Y no exagero, no exagero. ¿Por parte de quién? Pues eso evidentemente no puedo responderlo, ni debo. Yo en el libro no hablo de nadie, ni acuso a nadie en concreto. Simplemente, pues, sí que expongo, como debe ser, la opinión de las tres religiones monoteístas, que son el cristianismo, el judaísmo y el islam. Y punto y final. No me meto en otros puntos o aspectos que más de uno, pues sí que ha pensado. Y la creencia, pues es libre, ¿no? y cada uno es muy libre de pensar lo que quiera. Pero sí es verdad que finalmente esa información que llegó a mí después de una conferencia que había impartido un profesor, una persona muy culta, estuvimos hablando y sorprendentemente pues me enseñó una serie de cosas y me habló de una serie de cuestiones que he estado años decidiendo si sí o si no, si el día que se publicase el libro yo iba a hacer público eso o no, y finalmente pues los que me quieren me aconsejaron que no lo publicase porque como digo pues incluso podía peligrar mi seguridad personal y la de mi familia, personas de las que estoy rodeado. Y respondiendo a tu pregunta muy brevemente, ¿hubo una mano negra? Pues lo que sí es cierto, lo que sí es verdad, sin acusar tampoco, porque ¿a quién podemos acusar? Realmente no hay ningún documento de ningún tipo, o por lo menos yo no lo he encontrado, donde se acuse a nadie. Pero sí que es verdad que yo por entonces era muy jovencito, tenía 14, 15 años, pero es verdad, ya me interesaba el tema, o me empezaba a interesar, pero sí es cierto que ese 13 de octubre de 1988, que llega el resultado de la datación a través de carbono 14 de los tres laboratorios, de Zurich, de Tucson y el otro no recuerdo ahora mismo, de Oxford, sí, efectivamente. Pues el cardenal Ballesterero, custodio de la Sindon, y Michael Tite, el coordinador de toda la operación de datación, pues dieron a conocer ese resultado. Y como suele ocurrir con la Sindon, los medios de comunicación, radio, televisión, prensa, lo dieron a conocer una y otra vez a bombo y platillo. Las sábanas santas, titulares de ese tipo, ¿no? La sábana santa es un fraude, la síndrome de Turín es una falsificación medieval, y como estos titulares, muchísimos más. Esto se da a conocer en todo el mundo. Pero sin embargo, cuando se ha descubierto algo que refuerza o que viene a confirmar de nuevo la veracidad o autenticidad del lienzo de Turín, pues eso o se comenta muy poco, por no decir que casi nada, o sencillamente se ignora y no se habla de ello. Esto es así, es que es así. Es así, pero porque ha ocurrido una y otra vez.
Claro.
Se descubre algo importante y, bueno, pues a lo mejor aparece en la página dedicada a cultura o a religión de algún periódico. Bueno, ahora tenemos la prensa digital también, pero desde luego nada que ver cuando las cosas que se descubren parece ser que son negativas o van en contra de la sábana santa, en definitiva.
El caso es que se ha podido hacer una reconstrucción del recorrido de la sábana santa y su primera aparición ya nos habla de Edesa, para viajar después sí. A Constantinopla en el año 639 y hasta que en 1204 la Cuarta Cruzada toma Constantinopla y la sábana sí. Desaparece. Y se cuenta que estuvo en poder de los caballeros templarios.
Yo sí que creo que los templarios tuvieron durante cierto tiempo la sábana santa, pero que esta fue devuelta. Fue devuelta porque en 1204... como bien has dicho, se produce la Cuarta Cruzada. Bueno, aquello, según las crónicas, fue algo espantoso. Se saqueó toda la ciudad, bueno, fue espantoso, murió mucha gente. Y en ese año, cuando ocurre esto, hay un personaje que parece ser que fue el que rescató y se llevó la sábana santa. ¿Y a dónde se la llevó? Pues, según la trayectoria que yo he trazado, se la llevó a Atenas o a Chipre. Luego fue devuelta Es decir, es que es todo una historia, ¿no? Es muy difícil sintetizar. Este hombre, Otón de la Roche, parece ser que se la manda a su padre, y su padre se llamaba Poncio de la Roche, y este a su vez, por instancias y seguramente por presiones, la devuelve a Constantinopla, creo que era Balduino II, y este, pues se habla con el Papa, con el Sumo Pontífice, y en fin, pues se le ruega que se devuelva lo que ha desaparecido, en definitiva. Y bueno, pues el resto ya lo conocemos. Es decir, es importante este abanico de años, porque, claro, la prueba del carbono 14, que es la única que ha fallado o que ha hablado en contra, pues nos habla de la Sábana Santa, la data entre 1260, es decir, que como más antigüedad se cifraban en ese año. Pues bien, es que ya existía y hay referencias históricas, como he explicado, de que la sábana ya existía, la síndone. Por tanto, esa datación del carbono 14, pues no es correcta, es que históricamente no se corresponde con lo que realmente sucedió.
De hecho, se habla de que reaparece en Francia, ¿no?, a mediados del siglo XIV.
Sí, en Lirey, concretamente, en 1356. Bueno, aparece, vamos a entrecomillarlo, aparece y hay un personaje que es Godofredo de Charny, curiosamente, pues, pariente del Charny de los Templarios. Es interesante, es un detalle curioso. Y más tarde, pues, es trasladada a Chambéry, donde sufrió el famoso incendio. Todo hace sospechar que fue intencionado. Y su último paso, pues, es efectivamente Turín, en 1578. Pero es que incido muy brevemente en ello. Es decir, tenemos, por favor, tenemos documentación. Has mencionado, pues, por ejemplo, lo de Constantinopla. Bueno, en el 944, en agosto, quiero recordar que el 14 de agosto, si no me falla la memoria, el relicario, porque entonces se le llamaba Mandilión o Mandilion, se veía solamente el rostro, y es trasladado, ese relicario, se traslada a Constantinopla. Y allí es donde se dan cuenta de que no solamente hay un rostro, sino que hay un cuerpo entero por delante y por detrás. Y fue expuesta, concretamente en dos iglesias. Y los fieles, los creyentes y no creyentes, pudieron verla. Hay testimonio. Y tenemos, por ejemplo, el Sinasarium, es un calendario litúrgico, donde se habla precisamente de ese día en el que la Sábana Santa, hasta ese momento Mandilión, pues fue trasladada desde Edesa hasta Constantinopla.
Santiago, ya para finalizar, sí. Estamos hablando de algo muy especial, que, como tú bien decías, ¿no?, a lo mejor existe esa mano negra, ¿no?, que no quiere decirnos la verdad, o que no...
Pero no lo sabemos, sinceramente.
No lo sabemos, pero bueno, yo creo que lo que sí está claro es que alguien muy especial estuvo dentro, eso sin duda, estuvo allí envuelto en él, y que yo creo que deberían investigarlo más detalladamente y empezar a sacar las conclusiones, ¿no?
Sí, bueno, ya se llegó a algunas conclusiones muy interesantes, que son las características de la imagen. En 1978, pues, el STURP, un grupo de científicos, creo que 40, durante 5 días investigan con la sábana allí en sus manos, y le aplican toda la tecnología existente en ese momento, como digo, durante 5 días con noches. Hay investigadores que dormían 1 hora, 2 horas, porque no se querían perder el acontecimiento. y sí que descubrieron algunas cosas que son interesantes. Lo primero es que la imagen no estaba formada por sangre, que es lo que se quería descartar en un primer momento. Después se dieron cuenta, al microscopio, que no existía, como he dicho antes, el menor resto de algún tipo de colorante o sustancia, sino que era un chamuscamiento, una degradación de la celulosa. Y luego se aplicaron mucha tecnología más, pero claro, es que desde 1978, que fue la primera y única vez que la síndone se ha sometido a este análisis in situ. No ha habido otro. Yo confío que próximamente se dé permiso para hacer muchas cosas. Por ejemplo, coger el sudario de Oviedo y comparar las manchas de sangre, porque en el sudario de Oviedo, para información de los oyentes, no existe imagen, pero sí esas manchas de sangre, tal y como ha propuesto el EDICES, del Centro Español de Sindonología, pues si esas manchas de sangre coinciden con las de la Sábana Santa, lo que vendría a decir que ambos lienzos cubrieron un mismo rostro. Esto es interesantísimo. Se podrían volver a, no repetir, ampliar, por ejemplo, las pruebas del polen para confirmar efectivamente el itinerario histórico. Claro, es que ha avanzado mucho la tecnología y no es lo mismo 1978 que 2014. Esto es así, claro, y es una pena que de momento no se dé luz verde para una investigación, ¿no? No sé a qué responde, pero ahí está la síndone y bueno, se han hecho propuestas de investigación y estamos esperando.
Además que es el hallazgo arqueológico más importante de la historia, ¿no? O sea, todo lo que conocemos podría cambiar 2000 años de historia.
En mi opinión, sí. En mi opinión, sí. Rotundamente. Porque ya no hablo, y esto es importante decirlo también, no hablo de religión, como he dicho antes. Es decir, yo no estoy diciendo, ni en el libro digo, que la religión católica sea la auténtica y que todas las demás, dentro del cristianismo y fuera del cristianismo, como he dicho, judaísmo, islam, budismo, hinduismo, yo no digo en ningún momento que la Sábana Santa de Turín, pues bueno, anule, por decirlo así, todas las creencias. Lo que sí digo es que a más de uno que piense, en base a toda esta información científica, pues que se puede plantear si realmente ese hombre es Jesús de Nazaret y cuándo quedó plasmada esa imagen. En el momento de la resurrección. Yo lo dejo ahí para que cada uno saque sus propias conclusiones, pero evidentemente Cristo, Jesús, pues marcó un antes y un después en la historia de la humanidad, y era, como en su época, como tantos otros, vamos a decir, profetas, que eran falsos, claro, Teudas, por ejemplo, que se nos habla en el libro de los Hechos de los Apóstoles, y nada, pues le seguían 400 o 500 personas y aquello se disolvió totalmente. Y había muchos falsos predicadores. La pregunta es, ¿por qué Jesús de Nazaret pasó a la historia? Un grupo de galileos, pescadores, la mayoría de ellos, muchos de ellos incultos, que no sabían ni escribir ni leer. ¿Por qué? ¿Por qué razón o razones el cristianismo es la religión que más fieles tiene? ¿Y cómo es posible que un carpintero de Nazaret pasara a la historia de esta forma? Esa es mi opinión, ya la he dicho. Si Jesús, aparte de hombre, fue y es mucho más que un hombre. Para mí sí es el Hijo de Dios.
Yo, Santiago, desde mi humilde opinión, creo que sea quien sea la persona que ha estado ahí, se lo debemos, ¿no? Por todo lo que sufrió, se lo debemos.
Desde luego.
Debemos, por lo menos, saber quién era. por lo menos eso.
Desde luego. Sí, sí. Y una de las, precisamente esto que estás comentando, es una de las cosas que me impulsó y durante el que ha durado años a salto de mata escribiéndolo, pero esto que dices me ha impulsado una y otra vez cuando, por ejemplo, pues quería dejar, yo hablo de mí, el libro, porque, bueno, pues realmente lo que, no digamos el capítulo en el que titulo Radiografía de las Torturas, que realmente es espeluznante conocer los detalles de todo lo que se le hizo a ese hombre. Cuando yo elaboré ese capítulo, que no es precisamente corto, sino todo lo contrario, pero muy interesante, bueno, pues yo te puedo decir que lo pasé mal, lo pasé muy mal y sufrí mucho, hasta el punto, como te digo, de levantarme del ordenador y del escritorio y decir, lo dejo, no sigo. Pero había algo, había algo ahí, que por supuesto superior a mí, había algo que me decía, sigue, tienes que terminarlo. Pues ya está publicado, el día 14 de junio, el sábado que viene, estaré en la Feria del Libro de Madrid, firmando ejemplares, y sí decir, que creo que es importante, que un porcentaje importante de las ventas va a ser para obras de caridad, pues con, por ejemplo, con las monjitas de la Madre Teresa de Calcuta, porque sé que ese dinero sí que llega a las personas que recogen en la calle, personas enfermas, bueno, pues que cuidan de todas de estas personas. Muchos fallecen, desgraciadamente, pero en sus últimos momentos pues les auxilian y están ahí. Así que bueno, pues que lo sepan los oyentes, que cómo voy a quedarme con las ventas, tratándose de, posiblemente para mí, sin ninguna duda, de Jesús de Nazaret. Pues lo mínimo que puedo hacer es eso, ¿no? En definitiva.
Así es. Santiago Vázquez, Sábana Santa, Lo Nunca Contado, de Ediciones Soberón. ¿Alguna página web de contacto?
Bueno, yo remito, sin duda alguna, remito a la página web del Centro Español de Sindonología, del CES, que es, bueno, es gratuito el acceso, por supuesto, y los oyentes que están escuchándonos realmente, pues, van a quedar encantados, porque hay una guía incluso que va explicando con voz, bueno, es maravilloso. La página web es www.linteum.com, linteum.com, esa es la dirección, y con muchísimas fotografías, con muchísimos textos, todo perfectamente explicado. Bueno, pues yo creo que puede ser muy interesante, y te agradezco esta oportunidad, yo como miembro del CES, del Centro Español de Sindonología, pues personalmente te doy las gracias y te lo agradezco muchísimo.
Las gracias te las debemos nosotros a ti, Santiago, y ya sabes que esta es tu casa.
Muchísimas gracias. Yo estoy a vuestra disposición y cualquier tema podéis, por supuesto, contar conmigo.
Un abrazo, Santiago.
Un abrazo muy fuerte.
Interesantísimo la charla que hemos tenido con Santiago Vázquez.
Desde luego, súper interesante. Hay que ver lo que da de sí la Sábana Santa de Turín, ¿eh?
Es que es un
además
misterio.
Considerada Sí, sí, además considerada uno de los objetos arqueológicos más estudiados e investigados por la ciencia en este siglo. O sea, y por supuesto siempre lleno de polémica y discusión, ¿no?
Sea quien haya sido la persona que ha estado allí, tenía que ser alguien muy especial.
Pues sí, opino lo mismo.
Para continuar con nuestro programa nos acompaña Cristina López. Buenas noches, Cristina.
Hola, Eduardo. Hola, Nuria. Hola a todos.
Y Fabio Esquivel. Buenas noches, Fabio.
Buenas noches, Eduardo, Nuria y a todos los despiertos.
Hola, Fabio.
Cristina, tú nos vas a hablar de fauna fantástica, seres míticos y personajes de leyenda en nuestro país.
Claro, de todos esos seres imposibles y extraordinarios que hoy todavía son temidos y se hablan en voz baja y poco a poco incluso se van perdiendo en la tradición de nuestro país.
Yo creo que para ser temido es el diablo que nos va a hablar Fabio sobre él.
Así es, Eduardo. Vamos a hablar del libro de Giovanni Papini, El Diablo, escrito en 1953, y que se refiere a la figura del demonio desde una perspectiva irreverente y muy brillante. Vamos a examinar las ideas de este libro.
Oye, Cristina, el diablo podría ser perfectamente uno de esos seres de los que tú nos vas a hablar, ¿no?
Por supuesto, perteneciente de manera íntegra a la tradición judeocristiana, por supuesto, y somos, a nivel occidental, somos lo que somos, claro que sí.
Pues si os parece bien, vamos a escuchar un pequeño spot y vamos a continuar con el programa hablando con Fabio sobre el diablo.
¿Quieres formar parte de nuestro equipo? Queda abierta la quinta convocatoria para todos los que queréis formar parte de nuestra familia. Ponte en contacto con nosotros en info@eldespertardelcementerio.com y envíanos tus datos, nombre, nacionalidad, edad y una forma de contacto. Es muy importante que nos pongas de qué manera puedes colaborar. Técnico de sonido, webmaster, colaborador, redacción, guionista. Si tienes alguna duda, déjanos tu pregunta y pronto nos pondremos en contacto contigo. Convocatoria abierta hasta el 15 de julio.
Objeto de oído y causa de horror. Personaje central de la historia. Representa lo que es humano y a la vez lo que destruye al hombre. Compañero nuestro en la tierra, de la que es amo y señor, ¿puede acaso redimir ante Dios y con él a nosotros? A él se somete la bruja, mujer tosca del pueblo, pero a su vez el diablo es sometido por el hechicero sabio. ¿Es acaso víctima tanto como victimario? Difícil hallar tema más polémico, pero en El Despertar aceptamos los retos. Aquí les tenemos. Ahora, en este momento, hablaremos del demonio. Fabio, menudo tema, ¿eh?
Hoy traemos un tema que debe disfrutarse con el espíritu y la inteligencia. En 1953, uno de los más grandes hombres de letras italianos del siglo XX, Giovanni Papini, escribió un verdadero libro maldito que le tuvo al borde de la condena por la iglesia. Fruto de una profunda investigación de años, mientras vivía su última etapa en la reclusión de un monasterio, Papini da a luz al diablo, un análisis como nunca se había hecho de este oscuro personaje, del cual analiza cada arista, cada rasgo y posible variación con una originalidad y un talento únicos. Hoy revisaremos estas ideas sorprendentes. Para empezar, afirma Papini con razón que no es de cristianos despreciar al pecador, y más aún a la criatura más desdichada de todas, al diablo. Según la doctrina católica, desde la caída de Adán, la humanidad fue entregada al demonio para que fuese su amo y señor. Quien no crea firmemente que es un súbdito y un siervo del demonio no puede llamarse católico, cita el autor. Y afirma que en cambio son rarísimos aquellos que se redimen siguiendo a Cristo. Por ello, el primer deber del cristiano sería recordar el amor de Dios, pero el segundo debería ser conocer a su real dueño y carcelero, que sería el diablo.
Vaya palabras polémicas, y es que su obra no llegó a ser incluida en la lista de libros prohibidos, pero sí recibió una dura crítica.
La iglesia no se arriesgó condenando a un autor emblemático de Italia. En fin, Papini afirma que no se ha hecho un adecuado estudio del demonio, una correcta contraparte de la teología, pues las demonologías que existen hablan de los adoradores y de los ritos del maligno, pero no de su esencia y su persona. Una diabología, en cambio, se centraría en conocer las causas, los afanes y la personalidad del mismo Lucifer, y esto es lo que hace Papini. Sobre la existencia del diablo dice que es indudable, Hay ateos que creen que el diablo y Dios existen solo en el interior del hombre, que son lo positivo y lo negativo de cada uno, meras proyecciones. Pero en ese caso, cada individuo tendría un Dios o un diablo diferentes, así que esta es una idea insostenible. Según el poeta español del siglo IV, Prudencio Clemente, el diablo dijo a sus demonios que él se ha creado a sí mismo y no debía nada a Dios, y esto seguramente lo hizo para ganar influencia sobre ellos. Otros engañan pensando que el hombre inventó al demonio para justificar su propia maldad. Con respecto a la caída de Lucifer, esta se basa casi enteramente en el texto de Isaías 14, del 12 al 15, donde dice: «Al cielo subiré, por encima de las estrellas de Dios elevaré mi trono. Por el contrario, al Seol ha sido precipitado, al hondón de la fosa». Ahora bien, este texto, esto es más o menos conocido, hace referencia a Nabucodonosor o a Baltasar y no al diablo. Así que en realidad no hay fundamento bíblico para sostener la caída del ángel. Sin embargo, para Papini, Dios puede dar el sentido que quiera a sus textos, así que igual podría referirse allí a tal caída.
Fabio, pero Papini menciona unas tesis aún más sorprendentes.
El diablo, dice Papini, siempre está deseoso de imitar a Dios, así que tiene su propia trinidad. Entonces, en esta trinidad, al padre contrapone al rebelde que desea reemplazarlo, al hijo que invita a imitar a Dios, opone el tentador que invita a pecar e imitar al maligno, y al Espíritu Santo que consuela opone el colaborador, lo llama, que martiriza en la tierra y el infierno. ¿Pero qué causó la rebelión de Luzbel? Es hasta llegar al filósofo Orígenes en la Edad Media que se atribuye su pecado al orgullo. Pero lo correcto, como dijeron los primeros padres, es afirmar que la causa fue la envidia por el hombre, criatura inferior que, sin embargo, fue hecha imagen de Dios sin que en realidad mereciera ese honor. La rebelión se debe al despecho de Satán por no haber sido elegido como hijo de Dios, como Cristo, para venir a la tierra en representación amorosa del Padre. Según tal interpretación, la venida de Cristo entonces no fue causada por el pecado, que a su vez tuvo que originarse en la tierra por la llegada de Satán, que debió entonces ser expulsado previamente del cielo. Más bien, esa tesis, la encarnación del Hijo, se daría de cualquier manera como un hecho inevitable, manifestación del amor divino. Eso permitiría al diablo aspirar a ser el Cristo antes de rebelarse y ser condenado.
Y estas ideas venían de autores reconocidos y respetados en la Iglesia, vaya sorpresa.
Sí, y ojo a esto, se ha dicho que el pecado del diablo fue la soberbia, querer ser como Dios, pero en el Salmo 82 se lee: «Yo dije, por cierto, soy dioses, todos sois hijos del Altísimo». Y en Juan 10, del 34 al 35, se dice: «No está escrito en vuestra ley que yo dije, soy dioses, llamo dioses a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede fallar». Y para colmo, en Mateo 5:48 dice: «Sed pues vosotros perfectos, casi como vuestro Padre Celestial es perfecto». Y es que, en apariencia, hay algo en el orgullo que muestran los cristianos que raya y está a punto de tocarse con la soberbia de Satanás. Ahora bien, contemplemos su derrota. El arcángel Miguel y sus ángeles liberan una gran batalla para arrojarle del cielo. No obstante, hubiera bastado una sola palabra de Dios para derrotar al rebelde. ¿Para qué se desarrolló entonces semejante lucha? ¿Acaso la verdad es que no estaba claro quién sería el vencedor? ¿Y qué tal si hubiera ganado el diablo? Esta inocente pregunta se la hace Papini. Se sabe además que Belcebú fue arrojado al abismo, pero en el Apocalipsis se lee que habita en la tierra. Entonces quizás fue arrojado a la tierra, y es aquí en la tierra donde se halla el infierno. Ahora bien, su pecado fue la soberbia, debido a que fue creado el más perfecto de los ángeles, pero si Dios todo lo sabe, al hacerlo perfecto supo que pecaría. Además, lo creó poseyendo el libre albedrío y por ello capaz de rebelarse. Dios creó la posibilidad del pecado y la libertad para pecar, dice la teología. Entonces, algo de culpa tiene por los actos de sus criaturas.
Papini era sin duda un escritor genial que supo rozar los terrenos de la herejía sin dar el paso definitivo, porque además tengo entendido que se convirtió tardíamente al catolicismo.
Lo hizo en 1920. Por otro lado, fue un reconocido fascista y a ello se debe la reclusión en un monasterio durante la última etapa de su vida. Pero sigamos con su libro. Si Dios es amor, sufre un dolor infinito por la pena de sus criaturas que usaron la libertad para pecar. Y la condena del diablo, al que más amaba, le condenó a él mismo al mayor de los sufrimientos. Pues, siendo incapaz de odiar, aún le ama. Ahora bien, la condena del diablo consiste en su incapacidad para corresponder este afecto. Por ello no puede redimirse. Se requiere entonces otra criatura que encienda una chispa de amor en el corazón del demonio. Y esa criatura no puede ser sino el hombre. Debería para ello resistir la tentación del pecado y guiar con su ejemplo al demonio de vuelta hacia Dios. Pero en cambio lo que ha hecho es ceder al pecado y acompañar al diablo en su caída. Esto causó aún más dolor en Dios, pero el hombre puede todavía sentir compasión hacia el Creador, hacia Dios, y si lo hace, ¿acaso algún día, una vez que se redime el mismo, puede ayudar a Dios a redimirse, de la forma que explicamos, reconduciendo al demonio hacia él?
Una argumentación sorprendente.
Se dice que el diablo es el tentador, pero Dios, creador del hombre, al que sabía débil y al que dio libre albedrío, permitió que la serpiente le tentase, con resultados fatales y bien previsibles. ¿No es por tanto Dios mismo un tentador? Incluso la tradición correcta del Padre Nuestro dice al final: no nos induzcas a tentar, mas líbranos del mal. Así que parece que tientan tanto Dios como el diablo. Por otra parte, las relaciones entre ambos son amigables. Por ejemplo, al inicio del libro de Job, donde los ángeles se presentan ante Dios, el demonio viene tranquilamente entre ellos, y de entrada Yahvé, ignorando a los otros, le pregunta: ¿de dónde vienes? Este responde que ha rodeado la tierra, y el Señor le pregunta: ¿por ventura ha reparado en mi siervo Job? Y el resto es bien conocido: Dios le permite tentar al hombre santo. Este permiso que le concede, así como esa familiaridad en el trato, muestra que Dios guarda amor e indulgencia al ángel caído. Revela también que éste actúa como un agente de Dios, que inspecciona y vigila la conducta de los hombres y le reporta sus hallazgos. También se demuestra, al dejarle martirizar a Job, que a veces Dios puede conceder poderes semejantes a los suyos al diablo, que junto a Cristo son los únicos que han recibido este regalo divino. Se dice que el maligno es embustero, pero él mismo ha sido engañado innumerables veces por los ángeles y hasta por mortales, como Fausto. No otro fin tienen los grimorios. Recordemos incluso una teoría luego descartada de San Gregorio Magno, según la cual Dios no reveló al diablo la identidad divina de Cristo y dejó adrede que le matase. El pecado del diablo entonces fue tan grande que dejó de tener dominio pleno sobre los hombres, que le fueron arrebatados con semejante engaño.
Se nota que Papini era además un erudito y, de nuevo, no deja de sorprender que no se condenase abiertamente su obra.
Las relaciones entre Lucifer y Cristo tampoco son del todo malas. En los evangelios, el primero en reconocer la divinidad de Jesús no son los apóstoles, sino el maligno, que le llama hijo del Dios Altísimo cuando le pide no ser expulsado de un hombre invadido por una legión de demonios. En Lucas 22, del 31 al 32, el diablo pide permiso para cribar a los discípulos, como se cribe el trigo para separarlo de la paja, es decir, distinguir a los que son realmente dignos. Y Jesús, en vez de reprenderlo por esta propuesta, la toma en cuenta y, para prevenir, le pide a Dios que aumente la fe de Pedro. Cosas más sorprendentes dijo Lactancio, según el cual Yahvé creó un espíritu semejante a sí mismo, llamado el Verbo, y luego otro igual de perfecto que tuvo celos del primero y se volvió malvado. El Verbo es Cristo y el otro, el que tuvo celos, sería Lucifer, que sería por tanto su hermano. Esta doctrina fue olvidada.
Claro, la idea de Jesús y Lucifer como hermanos no es lo que pudiéramos llamar ortodoxa, pero muestra que el cristianismo no fue siempre como lo comprendemos hoy, sino que ha evolucionado de modo a veces tortuoso.
El diablo tienta a Jesús en el desierto por 40 días. Este pudo expulsarlo de su presencia, pero necesitaba esa prueba como preámbulo para su misión. El demonio así colabora con la preparación de Jesús. Este rechaza las groseras tentaciones que recibe, pues su naturaleza es espiritual, y el diablo quiere pruebas físicas, pues las hazañas que le propone son convertir piedras en pan, arrojarse un techo y cosas por el estilo. Al final Jesús le dice: no tentarás al Señor tu Dios. Esta es la primera revelación de su divinidad y justo la hace ante el maligno. Tampoco le trata con animadversión cuando más tarde rechaza otras tentaciones. Se limita a citarle las escrituras y le tolera a su lado durante los 40 días. El diablo le tienta porque lo cierto es que en verdad duda de su divinidad. Si hubiera cumplido los prodigios que le pedía, le habría tomado apenas por un mago. Pero al negarse, Jesús se reveló como realmente divino y espiritual. Otra revelación de Papini es que, según San Pablo, Corintios 2, del 7 al 8, los demonios causaron el martirio de Jesús pues desconocían su misión divina. Si es así, la frase de Cristo, perdónalos porque no saben lo que hacen, debería aplicarse a ellos también, a los demonios.
¿Y qué dice de Judas, el traidor?
Según los evangelios, el diablo entró en Judas la noche de la cena y así encarnado se presenta a traicionarlo con un beso. Jesús, al ver al demonio, dice: amigo, ¿a qué has venido? En Mateo 16:50. De igual modo, según el poeta Tirinansi, las palabras de Jesús a Judas durante la cena, lo que debas hacer, hazlo pronto, se dirigen también al demonio que ya posee al discípulo, pues la traición era necesaria. Cuando al besarlo en el huerto de los olivos el maligno siente los labios de Jesús, en su desesperación abandona el cuerpo de Judas, que horrorizado se cuelga. Y el poeta se imagina al demonio tocado en lo más íntimo de sus recuerdos y afectos por aquel beso, pidiendo y logrando su redención al pie de la cruz ante Cristo ya moribundo.
De nuevo ese tema, parece que hay en Papini una obsesión por ver al diablo arrepentido y redimido.
Así es, y cuando en Judas 20 el arcángel Miguel y el diablo se disputan el cuerpo de Moisés a ver quién se lo lleva, el arcángel no le habla de mala manera, apenas le dice: el Señor te castigue, palabras muy suaves. Papini ve en Moisés atributos comunes con Satán, como los cuernos, el asesinato de un egipcio, la magia que ejecuta ante el faraón materializando una serpiente, la zarza ardiente que no le quema, etc. Por esto quizás el maligno se sentía con derecho a reclamar su cuerpo. Quizás Dios hizo que Moisés usara artilugios comunes al demonio en su misión. Con gran sutileza, Papini cita a San Juan de la Cruz. Según este, la santidad nos envuelve con un velo que nos hace invisibles al diablo y sus ataques. Empero todos los santos han sufrido tentaciones enormes y hasta ataques malignos. Así que, o el místico doctor de la iglesia se equivoca por completo, o ningún santo ha sido tan santo. En la catedral de Montfort-l'Amaurie, una vidriera del siglo XVI, presenta al diablo tentando a Cristo, pero tal diablo aparece vestido de santo ermitaño. La obra de inicios de la Reforma acaso denuncia la penetración del maligno entre los hombres de la iglesia. El docto jesuita Jean-Joseph Sorin, nacido en 1600, era un gran exorcista a quien se llamó para exorcizar a las famosas Ursulinas de Loudun, caso emblemático, logrando liberar algunas. Pero a cambio Satán se ensañó con él y le poseyeron varios demonios, dice en una carta. Pocos de mis actos son libres, cuando quiero hablar me cortan la palabra, en la misa me interrumpo de golpe, en la mesa no puedo llevar el bocado a la boca y en la confesión olvido de pronto mis pecados y siento que el diablo va y viene en mí como en su casa. Y públicamente, por boca de su poseído, se jacta de ser mi amo, cosa que de ningún modo puedo contrariar. La posesión, que le hizo saltar una vez por la ventana rompiéndole una pierna, dura 20 años. El diablo sin duda disfruta enseñoreándose de aquellos que dedican su corazón y su vida a Dios.
Bueno, y me imagino que se habrá metido también con algunos papas.
De dos de ellos se dice que estuvieron en relaciones con Satán. Se culpó a Juan XII en el año 963 de asesinato, incesto y perjurio, así como de hacer brindis al diablo e invocar a los dioses paganos de Grecia considerados demonios. A Silvestre II, hombre docto y papa de 999 a 1003, se lo acusó de mago y de tratos con el mal.
¿Y qué dice del primero de los hombres, de Adán?
Esto es muy interesante. Adán, el primer pecador que arrastró al género humano a la ruina, fue premiado sin embargo, pues vivió más de 900 años. Fue rescatado del infierno por Cristo cuando descendió allí y fue considerado santo en especial por la iglesia griega. Esto es por completo incomprensible y ningún teólogo lo ha explicado, a no ser que obedecer al demonio no sea tan grave y que la misericordia divina sea tanta que más que perdonar premia a quien cede al pecado. Y bueno, en cuanto a Eva, el asunto es todavía más oscuro. Por tentar a Eva, Dios reprende a la serpiente y le dice que convertirá a la mujer en su mayor enemiga, lo que hace pensar que antes de eso, y por la escasa resistencia que puso Eva a la tentación, tenía la mujer cierta amistad con el diablo. Ahora, incluso después de la maldición divina que los volvería enemigos, la iglesia seguía considerando que había un oscuro lazo entre la mujer y el diablo, considerándola la mayor fuente de tentación, idea que, bien que mal, conservan hasta hoy los moralistas cristianos. Además, siempre ha habido más brujas que brujos, más quemadas que quemados, más endemoniadas que obsesos. La mujer es apasionada en su entrega al demonio, pero también en su entrega a Dios. Los hebreos decían que antes de Eva, Adán tuvo por esposa a Lilith, y juntos procrearon muchos hijos, pero ella le abandona y se casa con el demonio Samael, llegando luego a sentir gran odio por la descendencia de Eva, la humanidad. Hasta el siglo XIX, algunos teólogos acusaban a la mujer de poder actuar como súcubos para demonios encarnados que incitaban al hombre al sexo. Pero ella, la mujer, habrá de aplastar, como profetiza el Génesis, la cabeza de la serpiente, cosa que aún no ha logrado.
¿Y cómo ve Papini el papel del diablo en el mundo moderno?
Las tres tentaciones de Cristo en el desierto anticipan las tentaciones que luego puso el diablo al hombre. La tentación de volver las piedras en pan inspiró los avances de la ciencia, los prodigios de la técnica y la manipulación de la materia por la física. La de lanzarse a volar desde lo alto inspiró la conquista de los cielos y el espacio, añadiría yo. Y en la tentación de ser el señor de todos los reinos anticipa Papini el afán de las grandes potencias de eliminarse en una guerra para conquistar el mundo bajo una sola dictadura. La dicotomía para el hombre es clara, según Papini: o elige el reino espiritual del cielo o bien el de las conquistas de la materia, opción por la cual se inclina cada vez más. Para colmo, existen actualmente nuevas tentaciones que no debió sufrir Jesucristo. Papini afirma que Dios solo se encarnó en Cristo, pero el diablo lo hace en multitud de endemoniados. Grandes figuras históricas además fueron consideradas personificación suya: Nerón, Atila, Teodorico, Iván el Terrible, Napoleón, Hitler. Para Lutero el Papa era el diablo encarnado y para los católicos lo era Lutero. Las posesiones están demostradas y hay personajes poderosos que obran, dice Papini, como si el diablo morara en ellos.
Fabio, ¿y qué hay de los pactos con el diablo? ¿Qué favores se piden al demonio en estos contratos?
Se pide el favor sexual de las mujeres, cierto, pero sobre todo, como en Fausto, se piden cosas más trascendentes como la vida eterna, poder, sabiduría, etc. Sin embargo, un cura francés, Louis Goffredi, fue quemado vivo en 1611 porque habría hecho un pacto con el diablo para acostarse con toda mujer sobre la cual soplase. cosa que hizo hasta avanzada edad. Sin embargo, según Papini, no necesitamos ningún pacto para estar del lado maligno. Ya veremos que Papini no cree en ellos, el reino de Dios no es de este mundo, y para contrarrestar ese reino trascendental, el diablo nos hace creer que puede tenerse un paraíso en la tierra. Y deduce Papini, todos los utopistas, los que hablan de la paz y la armonía entre los hombres aquí en la tierra, están inspirados por Satán, que nos distrae así de pensar constantemente en el más allá. Como la esencia de Dios es la única verdadera, hablar de cualquier otra cosa entonces es hablar del diablo. Esto ocurre, por ejemplo, en nuestro discurso cotidiano, que trata de negocios, de placeres, de dinero, de máquinas y armas. En resumen, dice Papini, el discurso humano es de goce y posesión, sojuzgamiento y aniquilación, y por tanto se trata de un discurso del mal que veladamente repite al demonio que, satisfecho, escucha en silencio.
¿Y cuál es entonces el destino del hombre?
El hombre fue hecho a semejanza de Dios, pero se parece cada vez más al diablo. Se siguen más sus mandamientos, que son, mata a Dios en ti, mata a cuantos hombres puedas, desahoga tu voluptuosidad todo lo que puedas, acumula todo el dinero que puedas. Recordemos que Papini escribe en la posguerra. Hay que rebelarse, pues, contra el diablo, pero lo que antes era útil para esto, como la santidad o la oración, se ha vuelto escasas o triviales. Queda por último la posibilidad de que, si no podemos ser ángeles nosotros, que lo sea nuevamente Lucifer. De nuevo el tema de su redención, sobre la cual concluye Papini que no puede ser impuesta por Dios y que lo mejor sería que nosotros, en vez de orar a Él para que nos libere del mal, cosa que requiere nuestra voluntad claramente insuficiente, pidiésemos en cambio por la redención del demonio que llevaría implícita la propia nuestra.
Pero un tema ineludible será sin duda el de los magos y las brujas.
Por supuesto, pero ellos dicen muy poco del diablo. Son meros parásitos y explotadores. El mago no es amigo del diablo, sino que trata de dominarlo y hacerlo su esclavo mediante los conjuros de los grimorios. Tema aparte, las brujas se sentían poseídas sexualmente por el maligno y esto habla más de sus deseos reprimidos y de su histeria que del diablo. Por otro lado, los pactos satánicos son una estupidez y Papini está convencido de que nunca han existido, pues no producen ganancia en ninguna de las partes. Por un lado, quien esté dispuesto a afirmarlo de por sí seguramente estará condenado, así que el diablo no necesita el pacto. Y por el otro lado, ningún hombre se echaría semejante lazo al cuello a no ser que esté loco.
Fabio, ¿y dónde se ha afincado el diablo con especial predilección?
Sin duda alguna en Francia, asegura Papini sin titubear. El raciocinio que busca la perfección personal e intelectual no puede dejar de aspirar a algún tipo de absoluto, y habiendo atacado la religión, los franceses no les queda sino imitar y seguir al demonio. Pero mirando hacia atrás en el tiempo, hallamos divinidades del mundo antiguo asociadas a la oscuridad, otros tantos diablos. Por ejemplo, el Set de los egipcios, que mató a su benévolo hermano Osiris, y es más viejo que Lucifer y que cualquier otro. El Arimán de los persas, que no es un renegado sino un dios creador por derecho propio, opuesto luego al dios benéfico Hormuz. Entre los griegos, el titán Tifón, engendrado por Hera sin intervención del varón y por tanto sin amor, se opuso a Zeus, con quien perdió una larga y cruenta batalla. Iblis era el demonio musulmán que rechazó la orden de Alá de postrarse ante el hombre hecho de barro, siendo él mismo una criatura superior de fuego.
¿Y qué se dice del aspecto de Lucifer? ¿Tiene rabo y cuernos como lo pintan?
Se lo describe como horrible por su pecado, después de haber sido bello. Pero Papini apunta a un hecho asombroso. Hay otra figura de horrible aspecto en la Biblia. Según el profeta Isaías, no tiene apariencia ni belleza para que nos fijemos en él, ni aspecto para que en él nos complazcamos. 53.2. Y ¿cuántos se horrorizarán ante él, pues desfiguración sin parecido humano ofrece su aspecto? 52.14. ¿Y a quién se refiere el profeta? Ni más ni menos que al siervo de Yahvé, al Mesías, al Redentor. Esta similitud en cuanto a fealdad entre Cristo y el demonio es un misterio. Queden claro, empero, que la fealdad no es signo de maldad.
Pero a Jesús no se le representa así, en tanto que el diablo casi siempre es mostrado de modo bestial.
Pero los poetas como Dante han pensado en la primera gloria y belleza del demonio, y hasta ilustres teólogos como Ildefonso Schuster aseguran que no ha perdido la nobleza de su naturaleza, que es un ángel aún, un ser de luz y por tanto conserva cierta belleza. Un arcángel en ruinas, diría bellamente Milton. En Lucas 10:18, Cristo dice que ve a Lucifer caer del cielo como un rayo. Ahora bien, esto no se comprende, pues tal caída se había producido hacía ya mucho tiempo. ¿Acaso es que había vuelto a subir al cielo? Además, el rayo es un elemento de luz y por tanto divino. Es curioso como el fuego es un elemento común a Dios y al diablo. La zarza ardiente, el fuego del Espíritu Santo son diferentes, empero, las llamas del infierno. Pero ante todo el maligno fue serpiente, el animal más astuto. ¿Y por qué causa? Careciendo de piernas, alas o cualquier otro medio, debía concentrar su defensa en la cabeza, en sus colmillos y su cerebro. En la iconografía mundial, hasta el siglo XX, se presentaba al diablo como una bestia horrible, deforme, cornudo y animalesco, pero entonces se lo empieza a mostrar como una especie de caballero elegante y excéntrico, con alguna rareza pero no excesiva. Para von Chamisso era un señor en extremo delgado. Para Dostoyevsky era un caballero pobre. Para Thomas Mann es un hombrecillo vulgar que mientras habla se transforma en elegante aristócrata. La causa de esta variación en la figura de Satán es que el hombre lo siente cada vez más como representando su propia miseria y por ello uno más en el mundo. Una hipóstasis de ellos mismos, un socias, un doble, un hermano carnal, dice Papini. Es además un fino seductor que puede tentar con suavidad y elegancia a hombres y mujeres. Normalmente se habla de él como si fuera un ser angustiado, pero para eso debería sentir nostalgia de su primera santidad, cosa que le llevaría, como ya vimos, a la redención. Pero lo más probable es que carezca de esas dudas y sea más bien un ser alegre, pues en apariencia tiene gran éxito cosechando almas. Se pregunta Papini si al diablo puede perdonar y tener clemencia, pero esto supone la piedad que nace del amor, así que si es clemente es por mero capricho.
Fabio, muchas gracias por traer este tema, nos quedamos sin tiempo. Todos los que quieran seguir este trabajo, porque tenemos que decir que hay mucho más material, ¿no?
Sí, es que no nos dio tiempo, pero está el libro que era difícil de conseguir, pero ya lo he encontrado en internet. Y también pueden visitar misteriovivo.com pues, para que lean más sobre este y otros temas.
Bueno, pues te esperamos aquí en un próximo Despertar.
Muchas gracias, un saludo a todos.
Nuestras vías de contacto son en Facebook, El Despertar del Cementerio, en Twitter, @ del cementerio. En Google Plus estamos en la comunidad Canal del Misterio. Nuestro email es info@eldespertardelcementerio.com y nuestra web www.eldespertardelcementerio.com.
Para seguir el programa está con nosotros Cristina, como la hemos presentado esta noche. Cristina, que nos vas a hablar de fauna fantástica.
Sí, y de todos estos seres extraordinarios, míticos, imposibles, que aún, como os decía, pues son temidos en pueblos y aldeas y nombrados por los ancianos en voz baja y que irremediablemente, como vamos a ir viendo, se van a perder en la tradición, se van a quedar olvidados en la noche de los tiempos.
¿Y desde cuándo aparecen en nuestra tradición los monstruos y las criaturas fantásticas?
Realmente, en la historia de nuestro país, desde los tiempos más antiguos, podemos ver la figura de lo extraordinario, de lo que es el monstruo considerado como todo aquello que es diferente a lo normal. Pero, de alguna manera, sí que podríamos destacar que el periodo de máximo auge y apogeo es a partir de la Edad Media. Realmente, a partir del medievo, vamos a empezar a encontrar de manera generalizada una serie de figuras características y peculiares, pues en iglesias, en especial en los pórticos, en aquellos tratados medievales y manuscritos. También van a aparecer los llamados bestiarios, que generalizan de alguna manera la presencia de lo monstruoso. Y de hecho, se escuchaba hablar de ellos en una cotidianeidad bastante típica, en los sermones de los curas, se interpretaba incluso y se desglosaba la Biblia, aparecían en libros y autores tan especiales y magistrales como desde San Agustín a El infierno de Dante, muy en consonancia con lo que ha comentado Fabio. Pero en realidad, si ya nos vamos a estudios un poquito más profundos, que aquí me gustaría destacar al profesor Joaquín Rubio Tobar, de la Universidad de Alcalá de Henares, la presencia del monstruo se va a instaurar en el imaginario colectivo de la población. Realmente, para profundizar en el tema del imaginario, es aquella porción del inconsciente, ya sea individual o colectivo, en el que se van a alojar las creencias, en especial aquellas que van a tratar sobre fuerzas sobrenaturales, ya sean positivas o negativas, o incluso ambiguas, como ánimas y muertos. Y también nos habla de lugares extraterrenos, del más allá, y por supuesto, es el lugar donde va a quedar viviendo la leyenda, donde reside el mito, y donde las sociedades se generan un pasado y a partir de ahí se va a imaginar un futuro. Es el terreno de lo maravilloso, Eduardo, donde en definitiva vamos a encontrar aquello que desconocemos y vamos a ser capaces de moldearlo. Y no solo eso, sino que además nos va a conectar la realidad con lo irreal, la naturaleza con todos aquellos lugares de poder y el cuerpo humano, el animal y sus híbridos con los rincones más ocultos de nuestra mente y de nuestra historia. Monstruos y símbolos que inundan los temores y pesadillas del hombre de la Edad Media, ni mucho menos, son los mismos que tenemos nosotros. Sus orígenes, sus fuentes, son diferentes porque nosotros también hemos ido evolucionando culturalmente. Indudablemente, nuestra sociedad tan tecnificada parte de la historia de nuestro imaginario colectivo, en especial sobre todo la que afecta a las sociedades rurales, se va a perder. Muchas de las historias proceden de la tradición oral y no interesan a la gente joven. La gente joven tiene otras cosas en la cabeza. No va a buscar nadie la historia de sus ancestros en el iPad, no señor. Bueno, lo que buscan, pues ya lo sabemos todos. Y es verdad que pocos, por desgracia, van a escuchar a los abuelos, que no tenemos una cultura de los mayores. Y en realidad es nuestra esencia más mediata, son nuestros pueblos, nuestras leyendas y parte de nosotros.
Ahora se buscan otras cosas, Cristina.
Oh, ya te digo.
¿Qué entendemos por mitología popular?
Por mitología popular entendemos el conjunto de seres imaginarios o reales que se han ido utilizando en el habla coloquial de un territorio. Sea como un referente concreto o como arquetipos o como miembros de la tradición folclórica o legendaria. Cada uno de estos seres va a presentar unas características propias que va a dotarlos de una personalidad concreta y autóctona que va a corresponder a su lugar de referencia o a la comunidad a la que van a pertenecer. Hay un libro que es un libro muy es difícil de encontrar, pero es muy curioso y es muy hermoso, de Manuel Martín Sánchez, Seres míticos y personajes fantásticos españoles, donde hace una guía de toda la que es la mitología de la península y los va a identificar en los siguientes grupos. El primero corresponde a los personajes que yo llamo proverbiales, que son aquellos que emplea como arquetipos en el lenguaje, que se emplean como arquetipos en el lenguaje coloquial y literario. Su origen es desconocido, realmente pueden estar basados en personajes reales que se hicieron famosos por alguna razón en su tiempo y van a permanecer vivos en la tradición oral de los pueblos. El segundo grupo a veces se forma por personajes, ya sea también reales o imaginarios, que proceden de la religión cristiana y de la Biblia y se van a emplear como arquetipos de virtudes, defectos, valores, cualidades y habilidades. Y realmente, por la misma razón, añadimos aquellos personajes de tradición greco-romana que son recordados en el imaginario español, como luego veremos. El tercero de los grupos son aquellos que van a ser aportados por el folclore y por las leyendas autóctonas, que son o bien a través de la tradición oral o escrita y a partir de mitos o leyendas de tiempo pretérito e inmemorial. A veces podemos identificar en sus orígenes unos ciertos rasgos históricos y antropológicos, pues como por ejemplo casos herederos de antiguas deidades que han dado lugar a un conjunto de seres de naturaleza mágica que van a pertenecer a la mitología local de nuestro país. Pero de todos ellos somos capaces, en algunos casos, de identificar su origen, sobre todo si lo tienen en la tradición grecorromana. En otros es complicado y es imposible porque está muy, muy mezclado. También los seres mágicos pueden ser benéficos, maravillosos, celestes o bien maléficos o demoníacos, que en realidad son características que son absolutamente humanas y se recogen de manera directa de la tradición oral de nuestros mayores. Salvo el primero de los grupos que hemos visto, los llamados proverbiales o arquetípicos, que sí van a poder ser comunes a la totalidad del territorio español, en realidad no existe una mitología común en todo el territorio, como pudiera ser, por ejemplo, la grecorromana. Nuestro país es un poco especial. No tenemos la mitología donde los seres míticos van a convivir en una jerarquía y en un mundo propio, creado por lo general a partir de sucesos históricos o leyendas pretéritas. En España vamos a tener mitologías localizadas en territorios geográficos concretos, fuera de los cuales estos seres son absolutamente desconocidos. Esto supone una riqueza cultural muy importante, porque es como si cada área geográfica de nuestra península tuviera su iconografía mitológica concreta. De todas maneras, hay a veces que se pueden compartir ciertas características, porque claro, pues el ser humano, independientemente de la localización, tiene una base biológica común y unas características comunes. A ver, en Galicia, Asturias y Cantabria se comparten muchas leyendas y tradiciones, tú eso lo sabes, sí, por la zona donde estás. Incluso también seres donde hay una distancia geográfica más importante van a compartir, como veremos, características entre sí. Es que tenemos un país con una riqueza muy importante debido a los flujos migratorios de culturas diferentes y dispares que nos han ido visitando. Jolín, hemos sido puente entre Europa, África y América, centro de comercio en tiempos de fenicios y cartagineses, territorio de judíos, musulmanes, cristianos. Hay grupos humanos que nos han dotado de tal mestizaje cultural y antropológico que nos han hecho únicos en nuestro folclore, nos han regalado parte de su tradición, nos la hemos asumido e incorporado, y en ocasiones, aunque es difícil de identificar, sobre todo cuando los antiguos mitos paganos se han ido cristianizando, nos hemos apropiado de todo esto. Pero no olvidemos el peso que tiene nuestra historia en la creación del mito. Es muy fácil sucumbir a la tradición cristiana en ocasiones y hacer de mitos cuyo origen inicial era judío o musulmán arquetipos de características negativas, consecuencia directa de lo que es el proceso de aculturación. Pero bueno, en realidad es con lo que decimos, somos producto de nuestra historia y vamos a tratar de ir desglosando poquito a poco, con ejemplos por regiones geográficas, algunos de los seres más fantásticos de nuestra querida península.
La verdad es que tenemos un patrimonio muy grande, ¿no?
Tenemos un patrimonio cultural riquísimo.
Riquísimo. Cristina, háblanos de animales fantásticos de nuestra geografía.
Bueno, verdaderamente, hasta hace poco tiempo, España ha sido un país, como todos sabemos, predominantemente agrícola. Incluso aún hoy día, parte del territorio tiene una marcada área rural. Por ello, es fácil de pensar que parte de los animales que conviven a diario con el ser humano se han ido incorporando al imaginario colectivo de manera paulatina. Pues encontramos animales en todas las representaciones de nuestra cultura. Los encontramos en la heráldica, en monumentos, en tradición oral y escrita, animales reales o animales inventados. En representaciones cristianas, los animales, como vamos a ver, también cumplen un importante papel. En nuestra geografía, de manera muy particular, van a destacar los siguientes animales: lobo, dragón, serpiente, perro, toro, ciertas aves, gatos, y aquellos también considerados como fabulosos, de características fantásticas, y por último, aquellos que comparten rasgos animales y humanos que van a pertenecer al mundo mágico. Vamos a ir viendo un poquito los más frecuentes, evidentemente, de manera muy sucinta, porque bueno, si no nos podríamos extender, pues imagínate, de toda nuestra vida antropológica.
Cristina, te voy a preguntar por uno de los animales más elegantes y nobles que existe en nuestra península, el lobo, que está presente en casi todo nuestro territorio. ¿Cómo se considera el lobo popularmente?
Pues a nivel rural, todos sabemos que es el principal depredador y el principal enemigo del ser humano. Es el enemigo por definición. Lo vamos a considerar siempre un ser nocturno, un ser que se mueve y ataca en la noche y se asocia prácticamente en las culturas europeas a las fuerzas del mal. Y como Europa, en el fondo, pertenecemos a parte de la tradición europea, también lo englobamos dentro de esa tradición. Estas características malignas nos han dado a seres míticos tan representativos como el lobisome y el rabisome en tu tierra, los hombres lobo españoles, que se ven fundamentalmente en dos regiones geográficas, como te digo, en Galicia y también, fíjate, baja hacia Extremadura. Incluso en Cataluña también tenemos seres de características lupinas. Encontramos al pare Job y el encortador de Jobs, que son seres humanos con capacidad de ser obedecidos por lobos, a los que dirigen en sus actos de mala fe y son capaces de dirigirlos contra ganados de los campesinos. A los lobos se les dota de poderes que van mucho más allá de los meramente naturales, como la capacidad en el ser humano de quedarse sin voz y el pelo erizado al verlo. Es decir, son capaces de transmitirnos ese miedo suprahumano simplemente con el hecho de su presencia. Esto es muy común en Galicia y en la Italia antigua. De hecho, esto está recogido, en la literatura de Plinio. En nuestra cultura, al lobo se le vence con el fuego, se le vence con la luz. Por ello, los campesinos siempre llevaban un manojo de paja cuando transitaban por zonas cercanas a las manadas, con el sonido de la gaita en el norte de España y también en el área de Galicia, con el chirrido de la rueda de los carros. Sonidos tan agudos que en realidad se supone que producían un rechazo en el animal y, por tanto, y en consecuencia, se les ahuyentaba. Es un animal mágico por excelencia. No suele necesitar, dadas sus propiedades, otro nombre propio que lo identifique en nuestro imaginario y, de por sí, el lobo simplemente nos da no para una entrevista en un programa, nos da para el programa y para unos cuantos
y
más.
Y para mucho más.
Riqueza cultural increíble.
Desgraciadamente, bueno, como tú decías, ¿no? Nuestra cultura, el lobo se le vence con el fuego y desgraciadamente hoy en día pues le disparan y acaban antes con él. Y así están
exterminándolo. Es una desgracia, Eduardo. Yo, desde luego, todos los grupos de apoyo a la protección del lobo como animal salvaje, vamos, yo cuento con mi apoyo, es un disparate lo que se está haciendo.
Desde luego que se está haciendo un disparate. Deberían hacer otras cosas en vez de disparar a los animales.
Pues sí, pero bueno, No me tires de la lengua, Edu, de lo que se debería de hacer.
Mejor seguimos con el tema. Bueno, también hay más animales con características peculiares, como has dicho. Háblanos de alguno.
Pues otro de los más destacados es la serpiente. También en nuestra mitología va a seguir la serpiente, al igual que el lobo, con connotaciones negativas. A veces incluso es la representación de la bruja o un hada de connotaciones negativas que va a llevar a cabo sus actos dirigidos contra el hombre. Otras veces, sin embargo, las vemos como custodios de un tesoro. Evidentemente, para el cristianismo, pues tenemos la connotación maldita clásica que tiene lugar en el episodio del Jardín del Edén en el Antiguo Testamento, Eva y la serpiente. Se identifica también a la serpiente con la inteligencia, ojo, con la inmortalidad, por los cambios que tiene de piel, los cuales además se empleaban en numerosos remedios para el ganado y también en forma de emplastos para los dolores de muelas y de cabeza. También se identifica con lo siniestro y con lo sibilino. Por ejemplo, en Galicia, en Extremadura y Castilla, es común la creencia que las serpientes se pueden colar en las casas de las madres que amamantan a sus bebés y cuando éstas están durmiendo, se les enganchan al pecho dando a los bebés la punta de la cola para que succionen y así calmarlos. La serpiente, además, es la forma que ha de adoptar la moura gallega para probar a aquellos que quieren desencantarlas. Viven en cuevas, en pozos, en lugares cercanos al agua, en lugares muy relacionados siempre con el inframundo. Serpientes míticas, pues por ejemplo el Erensuge euskera, genio con aspecto de serpiente voladora, que puede contar hasta con 7 cabezas. Otra serpiente de la mitología euskera que es riquísima sería el Sugar, que es una serpiente macho que es capaz de atravesar el cielo como una hoz de fuego y produce las tempestades. El culebre asturiano y cántabro, a caballo entre una serpiente y un dragón, que es una se representa con, la mayoría de las veces como una gran serpiente alada. El león, una figura similar, se reconoce como el culebrón, al que únicamente se le puede matar pinchándole la garganta o dándole de comer aquello que no es capaz de digerir, como las piedras. Custodian, como te digo, personas con tesoros, los cuales solo se pueden liberar la mañana del día de San Juan. Y similar al anterior, también encontramos al culebrón muerto por un caballero templario que rescata a la población de la zona. Pero también encontramos serpientes míticas en Andalucía. Tenemos la trabantía en Jaén. En este caso, la serpiente va a corresponder a una princesa mora abandonada por su padre al entrar las tropas cristianas y que en las noches va a devorar a los niños. Y muy en consonancia también con los reptiles, tenemos otro grupo de animales que serían los dragones. El dragón es la figura que a nivel antropológico la podemos encontrar más universalmente representada desde el Extremo Oriente al Mediterráneo y, por supuesto, que vamos a hablar del territorio americano, pues también. En la Italia antigua quedan reflejados en la historia natural de Plinio y se localizan en la India. En el medievo, cualquier libro de caballerías que se tercie, donde haya un caballero cristiano que pelea para salvar a su dama, zasca, un dragón. Se identifican de manera constante también con el mal, o sea, el reptil generalmente, el animal de sangre fría, de piel fría, de escamas, se va a identificar con el mal y el inframundo. Y se personifican en Biblias y bestiarios y identifican muchas veces también el apocalipsis. En la mitología española son especialmente frecuentes en el área mediterránea y en concreto en Cataluña, como podemos imaginar, San Jordi y el dragón. Se les representa como grandes animales de un aspecto similar a los dinosaurios, con alas, boca por la que por lo general echan fuego, cola de serpiente. Y la leyenda más popular, como se enunciaba, corresponde a San Jorge, que va a liberar a una doncella, hija del rey de la Capadocia, de las garras de un dragón en el Mont Blanc, o bien se localiza también en el Bajo Ampurdán y en la montaña de Tayet. Estas áreas también tienen otra serie de dragones, como la draga del lago de Bañolas, el dragón de Malmercat, el Noades, encargados de custodiar su lago, e incluso la Vibria, que es la versión femenina del dragón en Cataluña y que se representa como un dragón, pero con pechos, del latín viver viperus, que significa víbora.
Comentabas que era común la creencia de que las serpientes se pueden colar en las casas de las madres y que amamantan a sus hijos cuando ellos duermen. Bueno, pues yo te puedo decir que conozco a una persona ya muy mayor que sí le ocurrió, ¿eh?
Se dice mucho en los pueblos. Fíjate que yo, independientemente de lo que uno va leyendo y va buscando, luego hablas, a mí me gusta mucho ir, pues cuando voy a los pueblos, cuando voy a pequeñas aldeas a hacer trabajo de campo, a hablar con la gente más anciana. Y sí que te lo cuentan. Siempre hay alguien que conoce a alguien que... Y es verdad que la serpiente acaba dentro del imaginario introduciéndose en las casas, cerca siempre de los niños, intentando robar el alma del niño, intentando apropiarse de la leche como parte de la esencia de la madre. Es muy curioso, es muy interesante.
De hecho, algo que te suelen decir por aquí, ¿no?, es que cuando la gente está trabajando en el campo, que si hay una embarazada, que no se acuesta a dormir, precisamente porque dicen que van a las embarazadas. Eso,
sí.
O sea, yo nunca lo he visto, pero sí me lo han comentado, y ya te digo, es una persona cercana que me contó en su día pues que le ocurrió eso. Siempre me ha llamado la atención los seres fantásticos y mágicos de nuestra tradición. Las hadas, los duendes, las brujas, los gigantes. Cuéntanos.
Bueno, pues dentro de todos estos seres fantásticos de tradición mítica, si nos fijamos, por ejemplo, en las hadas, si nos vamos, a mí me gusta mucho en todos estos seres, que además tienen unos nombres que tanto se mueven no solamente por nuestra península, sino pues por Europa y demás, y pueden tener connotaciones tan distintas. Me gusta siempre recurrir al diccionario de la Real Academia para ver el significado que se le dan, y en realidad hadas proceden del latín fata, de fatum, hado, y tiene dos acepciones que son las que nos interesan. Una, como ser fantástico que se representaba bajo la forma de mujer y a quien se le atribuía el poder mágico y el don de adivinar el futuro. Y otra, también en consonancia con lo anterior, es cada una de las tres parcas en relación con la muerte. El hada procede de la tradición grecorromana. Por lo general, su figura en España tiene un carácter benigno, pero también existen aquellas dotadas para infringir el mal al ser humano. Las hadas buenas, pues iconográficamente todos nos las imaginamos. Son rubias, son monísimas, son bellas y son iguales a todas otras tradiciones en Europa. Habitan en bosques, cuevas y sobre todo viven en el agua, ya sean en ríos o en lagos. Más que en relación con el inframundo, más en relación con la madre, con la tierra. Lo cual va a remarcar su condición femenina y van a custodiar también importantes tesoros. Pero además cuidan y velan por los seres humanos y por su fortuna, ayudando en ocasiones a los hombres y a la vez, si estos no van con buenas intenciones, castigándolos por su codicia. Se visten por lo general de blanco, de manera similar también a las antiguas vestales romanas, y en relación a los tesoros que van a custodiar, la principal riqueza que se oculta es el oro, que va a ser entregado al ser humano que o bien las ayude o bien sea capaz de superar determinadas pruebas.
Hay hadas malignas, ¿verdad?
Hombre, claro que las hay. Suelen tener un físico poco atractivo, son el polo opuesto, son el yang del yin del hada. Son feas, tienen estructuras anatómicas anormales, como pies de pato, pezuñas de cabra. Buscan casarse mediante engaños con algún ser humano al cual cae rendido a sus hechizos y ya no es capaz de recuperar una vida normal. Un ejemplo muy claro son las lamias, que tú conocerás. Sí. En ocasiones, las hadas buenas desean los recién nacidos de las humanas, los cuales son robados. Mira, en consonancia también como lo que hablábamos de la serpiente. Ciertas hadas, como las sanas, en Asturias, van a poder tener descendencia, los seanines, los cuales son intercambiados por niños de pecho con madres lactantes para ser amamantados. Si la aldeana descubría al seanín, para lo que se necesitan cáscaras de huevo o mondas de manzana, el cambio queda al descubierto y la humana puede recuperar al niño.
¿Y los duendes?
Los duendes. Duendecillos, que proceden de duen, de casa, dueño de la casa, según la Real Academia, pues son, según esta acepción, espíritus fantásticos del que se dice que habitan algunas casas y que travesean, causando en ellas trastorno y estruendo, y aparece con figura de viejo niño en las narraciones tradicionales. Se van a repartir a lo largo de toda nuestra geografía y van a pertenecer al sexo masculino. En España los duendes son figuras que son molestas y que incordian a los humanos, aunque por lo general no van a causar ningún tipo de daño físico. Por lo general van a residir en la cocina, en clara relación también a los lares grecolatinos como los dioses protectores del hogar. Su aspecto es muy parecido al del humano, pero en pequeñito. Son de baja estatura, de costumbres nocturnas y de vestimentas diferentes según la región geográfica donde van a habitar. También se les otorga la cualidad de proteger tesoros o custodiar casas encantadas. Por ejemplo, en las urdes custodian tesoros inmensos que si llegan a caer en manos de los humanos pueden convertirse en carbón. Un duende muy típico es el trasgo, por ejemplo, de la mitología asturiana, que es pequeñito, enjuto, de cara y piel oscuras, con dos cuernecillos en la frente y cojo. Tiene además un rabito y además en la palma de la mano se encuentra una perforación. Es muy alegre, es muy pícaro, actúa en la noche. Y si queremos librarnos de sus fechorías, porque es un poco maligno, debemos enviarle a por un pashu o cesta hecha de madera y llena de agua que se le va a derramar. O hacerle coger algo que no podrá por el agujero de su mano y se irá pues muy enfadado. Me gustaría nombrar para mí a lo que es el padre de la antropología en España, Julio Caro Baroja, que denominaba duendes o númenes de los bosques que viven en la naturaleza, siendo sus plenos defensores, castigando a los humanos que van a deteriorarla, incluso en ocasiones actuando, pese a su carácter benéfico, en contra de los humanos.
Existe un libro de Dolores Redondo, el primero de la trilogía del Baztán, que nombran al Vasahaum. ¿Dónde la encajarías?
El arquetipo clave es el Vasahaum, o señor salvaje de la mitología vasca. Habita en el bosque, tiene una figura que recuerda mucho a la humana, es muy alto, con el cuerpo recubierto de pelo y un pie de característica forma circular. Protege la naturaleza y los rebaños y se le va a poder encontrar sobre todo en el bosque de Irati. En consonancia también con el Vasahaum nos encontramos a los gigantes. Gigantes que también, aunque parezca mentira, son muy abundantes en nuestra geografía, sobre todo en el norte de nuestro país. Son típicos de áreas montañosas y se van a identificar como genios de las montañas o incluso algunos con las montañas en sí. Sobre todo se localizan en la zona pirenaica de Aragón, donde encontramos, por ejemplo, a los cíclopes o a los arracopinos, al viejo Silván, a Juan el Oso, y en Cataluña, al apartamontaña, Rolf Farrell, Jan de Gel. Y también en el País Vasco existe el gigante Roland, que viene de la transformación del mítico Roldán al euskera. En Extremadura tenemos el Jáncano y la Jáncana, etc. Comparten características, y es que son guardianes de las montañas y que no se suelen enfrentar a los humanos. Al contrario, en ocasiones están protegiendo y ayudando. Y además crean caminos con piedras, otras veces entorpecen la codicia del hombre con la naturaleza, en el caso de que vean que se puede destruir. Dentro de este apartado, sí que he querido comentaros algo de los ogros y de las ogresas. Pertenecen más a la tradición centroeuropea, pero bueno, también existen seres maléficos en España capaces de devorar a seres humanos. De hecho, algunos son autóctonos propios de la mitología, como es el caso de la mitología euskera, el tártalo y el ojáncano cántabro. La presencia se cree que viene del siglo IX, de las invasiones de los ugrios, que eran centroeuropeos que pertenecían a los guerreros húngaros, que dejaron muerte y destrucción allá por donde pasaron, y de ahí, de los ugrios, deriva al ogro. Nuestros ogros son gigantes, peligrosos, con costumbres caníbales, comen sin ningún tipo de pena ni duelo a cuanto humano cae en su poder, salvo que sea un humano astuto, que sea capaz o bien de escapar o encontrarse protegido por un hada. Los ogros malignos representan el miedo a la noche y al oscuro, y representan vestigios de un canibalismo ancestral de la especie y un miedo permanente a la muerte. No he querido nombrar más seres como enanos, que aunque están presentes en nuestra tradición en algunas regiones, desde luego son más claramente pertenecientes a la tradición nórdica y centroeuropea, aunque parte puedan integrarse en la nuestra. Y por otra parte, seres fantasmales y brujas, pues aparte de que ya han sido objeto de otros programas monográficos, bueno, pues volverán a serlo porque son temas muy extensos.
Cristina, para finalizar, ¿qué podemos decir de todos esos seres maravillosos a los que nos has aproximado esta noche?
Pues podemos dar una serie de conclusiones, y es que para mí, desde luego, dentro de todas las que podamos extraer, la principal es que la tradición española se pierde. Todos los fenómenos de despoblación del área rural, que es tan rica en mitos, en leyendas, empobrecen indudablemente nuestro universo. Los jóvenes, como decíamos un poco antes de WhatsApp, con el iPad sí, iPad sí, no, tienen otros objetivos en la vida, y es triste, es una pena. Muy pocas veces somos capaces de pararnos a escuchar a los ancianos, porque en nuestra vida estupenda y moderna los ancianos molestan, y esto es un error.
Claro,
en los pueblos, en las aldeas, aún existe la cultura, aún disponemos de una tradición oral exquisita que se está perdiendo y va a acabar por desaparecer si lo permitimos. Cuando muere el último poblador de una aldea, algo muere con ella, algo de nosotros está muriendo. Pongamos remedio, coño, aprendamos de nuestros mayores.
Además, posiblemente si dejamos de aprender de nuestros mayores, algún día formemos parte de ese bestiario, ¿no? Que seamos nosotros esos seres que existieron alguna vez o que se dice que existieron.
Por supuesto, es una desgracia hacer caer toda esta tradición cultural nuestra en el olvido por nuestro egoísmo.
Muchas gracias por compartir este tema tan bonito y tan maravilloso, y por hacer un grito y un llamamiento a que sigamos con esta cultura que nos traen nuestros ancianos.
Muchas gracias a vosotros, porque la verdad es que esto sí ha sido un SOS, ha sido una llamada de socorro para recuperar nuestra cultura. Gracias a vosotros.
¿Quieres patrocinar este programa? Ponte en contacto con nosotros. info@eldespertardelcementerio.com.
Y llega el momento de decir el ganador del ejemplar del libro Sábana Santa, de Santiago Vázquez. Nuria, estás por ahí, ¿no?
Hombre, aquí estoy, al pie del cañón.
Bueno, pues tú tienes el poder, tienes ahí el nombre del ganador. Hola.
Bueno, pues vamos a por ello, ¿vale? Nervios fuera ya, que vamos a saber ya el resultado. El ganador de este ejemplar es Lucía Garrido. Enhorabuena, Lucía, y te llevas un libro estupendo a tu casa.
Bueno, nuestra enhorabuena, Lucía, y darle las gracias por haber participado en el sorteo.
Por supuesto. Lucía, cuando puedas, ponte en contacto con nosotros en el mismo email y para darnos tu dirección, claro, obviamente. Y bueno, te enviamos por correo este estupendo libro.
Nuria, yo te quiero hacer otra pregunta, ¿no? Respecto a lo que hablábamos al principio del programa de ese algo especial que tenemos preparado para todos los despiertos.
Sí.
¿Tú crees que sorprenderá?
Ya lo creo. Yo creo que sí. No vais a creeros lo que vais a vivir con nosotros despiertos.
Yo creo que por mucho. Mira, es que además podemos hacer una cosa. Yo propongo a todos los despiertos que empiecen ahora a escribir ahí en nuestros muros de Facebook, en Twitter, donde ellos quieran, al email,
¿sí?,
que nos digan qué es lo que se imaginan ellos.
Qué bien.
Estamos preparando. ¿Eh?
Sí.
A ver quién es el valiente.
Buena idea. Sí.
Y nosotros, yo prometo que si alguno lo adivina, yo voy a ser.
¿Se lo decimos?
Se lo decimos. Pero yo creo que va a sorprender. Mira, voy a dar una pista. Va a sorprender al mundo del misterio entero.
Sí.
Sí.
Sí, señor. Y por cierto, Eduardo, tenemos que decir que se abre de nuevo otro concurso.
¿Otro concurso? ¿Cuál?
De otro libro.
¿Cuál? Hombre, sí, ya lo sé.
Pero a ver.
¿Cuál? ¿Qué cuentas tú?
¿Cuál?
House.
Correcto. Vamos a sortear para la semana que viene un ejemplar de la novela Charleston House, escrito por Laura Falcó, de la editorial Dolmen.
Bueno, pues ya sabe todo el mundo que tiene que empezar a enviarnos ese email a info@eldespertardelcementerio.com y como asunto ponernos Charleston House.
Correcto, por supuesto, obviamente tendremos el placer de tener en nuestro programa a la gran Laura Falcó.
Eso sí que es un placer, ¿eh?
Sí, una persona maravillosa.
Maravillosa, y tengo que decir que una novela de película.
Sí.
No voy a dar más pistas.
No.
Bueno, Nuria, gracias por acompañarme en este camino.
Un placer, Eduardo.
Bueno, nos vemos dentro de 7 días.
Por supuesto.
Vale, pues vamos a escuchar y a romper ese círculo que nos une. Queridos despiertos, como sabéis, cada noche acostumbro a romper el círculo haciendo alguna pequeña reflexión, contando alguna anécdota o simplemente con un escrito que deje al descubierto algún pasaje de mi vida. A veces lo adorno, pues uno no siempre tiene la valentía de descubrirse ante tantas personas. Esta noche quiero hacer un homenaje a una persona que el pasado martes partió dejando aquí a muchas personas que la han querido y que nunca la olvidarán. Con esta persona se ha ido una parte de mi infancia, y a pesar de que ya hacía mucho tiempo que nuestras vidas no se cruzaban, ya que con los años cada uno elige su camino, siempre tuve presente que el día que la conocí había conocido a un ángel. Todos sabemos que uno no muere mientras alguien lo recuerde. Para mí ha sido un honor conocer a tan noble persona, y será un honor llevarla en mi corazón y en mi recuerdo el resto de mi vida. Querida amiga, sé que en el cielo, donde brillan las estrellas, han hecho un hueco para ti, porque desde que te fuiste, una nueva estrella brilla en el firmamento. Disculpar que esta noche termine así este programa, pero necesitaba hacerlo, y qué mejor que compartiendo esta pequeña parte de mi vida. Queridos amigos, queridos despiertos, solo me queda deciros que os esperamos aquí dentro de 7 días y daros las gracias por creer, como nosotros, que juntos podemos despertar del cementerio. We shouldn't be happy to be.